En los 31 años entre 1914 y 1945, el mundo experimentó dos de las guerras más grandes de la historia de la humanidad. Para cuando los cañones se silenciaron en agosto de 1945, estos dos conflictos se habían cobrado más de 77 millones de vidas. Además, decenas de millones resultaron heridos y mutilados, muchos de ellos de por vida. Millones más fueron refugiados, hambrientos y sin hogar. Grandes ciudades como Varsovia, Kiev, Tokio y Berlín habían quedado reducidas a escombros. Solo en Alemania el 70% de todas las viviendas fueron destruidas. El equipo apocalíptico de guerra, hambre, pestilencia y enfermedad parecía haber dejado al mundo tambaleándose. Incluso durante el curso del conflicto, muchos líderes se dieron cuenta de la necesidad de iniciar cambios en la estructura internacional para que no se repitiera una masacre y destrucción tan terribles. El primer ministro Winston Churchill y el presidente Franklin Roosevelt ya en 1941 comenzaron a elaborar estrategias sobre el desarrollo de un orden mundial que evitaría catástrofes de esa magnitud. El orden que establecieron al final de la Segunda Guerra Mundial, que resultó en el mayor período de prosperidad global, ahora parece estar amenazado y deteriorándose. Organizaciones como la OTAN, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que condujo a la Organización Mundial del Comercio, están ahora bajo ataque. El auge del nacionalismo y el proteccionismo está en realidad rompiendo la estructura de alianzas y acuerdos políticos y económicos que han estado vigentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Estamos asistiendo al fin del orden y el desarrollo de una nueva realidad internacional más inestable. Si es así, ¿a dónde conducirá? Hay una forma de saberlo. Los grandes imperios europeos que habían controlado gran parte del mundo resultaron insostenibles después de la Segunda Guerra Mundial. En toda Europa Occidental se desarrolló un nuevo espíritu de pacifismo que era incompatible con las aspiraciones imperiales. El Imperio Británico fue el único que se convirtió en una asociación global de antiguas colonias independientes, hoy conocida como Mancomunidad. Es imposible ignorar el impacto de las dos grandes guerras del siglo XX en la configuración de nuestro mundo actual. Las otras orgullosas potencias imperiales de Alemania y Japón parecían descansar para siempre en las cenizas de la guerra. En su estado casi indigente corrían el riesgo de verse envueltos en las ambiciones de la interpretación de Joseph Stalin de la hermandad comunista, que de hecho era una expansión del nuevo imperio soviético. A fines de 1945, los británicos y los estadounidenses eran muy conscientes de esta intención. Se dieron cuenta de que tanto Japón como Alemania tenían poblaciones altamente educadas y que los japoneses o los alemanes occidentales no deseaban la absorción dentro de la Unión Soviética. Así, Estados Unidos avanzó con una iniciativa sin precedentes llamada Plan Marshall, que invirtió miles de millones de dólares en ayuda dirigida a las naciones derrotadas para reconstruir sus economías. En 1949, la Organización del Tratado del Atlántico Norte se formó como un escudo defensivo para Europa Occidental. A esto le siguió en 1953 la Organización del Tratado del Sudeste Asiático, que proporcionó protección en Asia junto con una fuerte presencia estadounidense en Japón. Bajo esta protección y con la ayuda del Plan Marshall, las poblaciones de Alemania y Japón reconstruyeron rápidamente vibrantes economías. Esto fue de gran ayuda, ya que no tenían necesidad de invertir mucho en el desarrollo militar, dado que estaban protegidos por las potencias occidentales. Al mismo tiempo, los aliados tenían un programa deliberado para eliminar las filosofías fascistas de los nazis y los militaristas japoneses. Bajo la supervisión de las potencias ocupantes se promulgaron reformas que establecieron democracias que desde entonces han florecido en ambos países, contribuyendo al desarrollo de un espíritu más pacifista. El presente orden se basa en gran medida en dos eventos. Número 1. El discurso de las cuatro libertades del presidente Roosevelt, pronunciado en enero de 1941. En este discurso habló de la necesidad de que las naciones abracen libertad de expresión, libertad de religión, libertad de vivir sin necesidad, libertad de vivir sin miedo. Segundo, la Carta del Atlántico, documento preparado en agosto de 1941 por Winston Churchill y Franklin Roosevelt. En esto esbozaron un nuevo orden mundial basado en los principios de seguridad colectiva, autodeterminación nacional y libre comercio entre naciones. Estas dos propuestas fundamentales se utilizaron para diseñar los instrumentos mediante los cuales la paz y la prosperidad podrían promoverse a escala global y mediante los cuales la seguridad y la dignidad de la humanidad podrían fomentarse y preservarse. Las instituciones que resultaron entre 1944 y 1949 incluyen el Banco Internacional, para asistir a restaurar países devastados por la guerra y proveer préstamos y subvenciones para mejorar la salud, la agricultura, la educación y la infraestructura, para ayudar a sacar a la gente de la pobreza y desesperación y proveer esperanza, reduciendo así el deseo por la guerra. Las Naciones Unidas, un foro de naciones que teóricamente tienen autoridad de resguardar la seguridad de la gente y abordar desafíos a las libertades y el desarrollo económico. El Fondo Monetario Internacional, formado para fomentar estabilidad global económica, alentar el intercambio y reducir la pobreza, y ayudar a las naciones que se encuentren en severas crisis económicas. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, ahora conocido como Organización Mundial del Comercio, creada para promover el comercio reduciendo o eliminando barreras de intercambio, y actuar como referí imparcial cuando existan disputas de intercambio, resolviendo las disputas por mediación pacífica en vez de hostil. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este pasó a ser el enunciado reconocido internacionalmente, que actuaría como aseguranza de que las cuatro libertades de Roosevelt serían respetadas y disponibles para todo individuo. Este es el enmarque sobre el que se basa el orden mundial actual. Las instituciones mencionadas distan mucho de ser perfectas, pero como resultado, el mundo, si bien ha sido testigo de muchas guerras regionales desde 1945, ha evitado la guerra global. Además, Europa y gran parte del mundo han disfrutado desde 1945 del periodo más próspero de la historia registrada de la humanidad. Ahora numerosas fuerzas están desafiando este orden. En la siguiente parte del programa de hoy examinaremos la naturaleza de estos desafíos y cómo la humanidad enfrentará un futuro muy incierto y arriesgado. En la tercera parte del programa, veremos lo que sucederá cuando el orden mundial actual colapse. Bienvenido otra vez a nuestro programa, donde estamos examinando la pregunta: ¿está colapsando el orden mundial actual? Hemos descrito cómo el impacto del horror de dos guerras mundiales llevó a muchos líderes a ver la necesidad de nuevas estructuras y filosofías que aumentaran la posibilidad de la paz. Vimos que Roosevelt y Churchill sentaron las bases para las organizaciones que vemos ahora establecidas para resolver conflictos y ayudar a crear mejores condiciones en las naciones, con la esperanza de reducir la voluntad de usar la guerra como una solución, a través de la implementación de la libertad de vivir sin miedo y la libertad de expresión y religión. Otro objetivo era la mejora de la situación económica en las naciones, ya que la esperanza de un pueblo de una vida mejor en su patria reprime los tambores de la guerra. Por tanto, se establecieron instituciones para arbitrar entre naciones en asuntos económicos y promover un comercio libre o más libre. Uno de los principios de la Carta del Atlántico fue la reducción de las barreras comerciales. La economía de esto fue mejor articulada por el economista Adam Smith en The Wealth of Nations. Apoyó el libre comercio argumentando que los países deberían especializarse en sus áreas de especialización. Argumentó que no tiene sentido intentar proteger una industria si la producción cuesta 30 veces el precio de importar el mismo producto de otro país. Argumentó que si nuestros competidores se vuelven más ricos, podrían comprar más de nuestras exportaciones. Smith vio el comercio como una forma de prosperar para todos los países. Como un hombre rico tiene más posibilidad de ser un mejor cliente de la gente industriosa en sus alrededores que uno pobre, así también lo es una nación rica. Las restricciones enfocadas al empobrecimiento de los vecinos tiende a llevar ese mismo comercio a ser insignificante y despreciable. Cuando las naciones acuerdan aranceles, acuerdan mantenerlos dentro de un rango negociado. Los aranceles no deben aumentarse arbitrariamente, lo que aumenta la previsibilidad y la confianza económica, que es tan importante para la prosperidad a largo plazo. Hoy en día, muchas naciones están imponiendo aranceles arbitrariamente en violación de las reglas de la OMC. Matt Gold, ex representante adjunto de Estados Unidos para América del Norte, dijo recientemente a CNBC: "Si es aprobado, serán completas violaciones de acuerdos internacionales y afectarán la economía global completa. Las tarifas tienen severas implicaciones para socavar la credibilidad del sistema global de canje. Si la Organización Mundial de Comercio colapsa, lo cual pasará si nos salimos, no será solamente Estados Unidos el que perderá sus exportaciones. La total economía global será fracturada. El resultado de esta acción, al ignorar los acuerdos anteriores, está socavando potencialmente el orden económico que ha sido testigo del momento más próspero de la historia. Es una amenaza para nuestra libertad colectiva de vivir sin necesidad. Otra de las cuatro libertades de Roosevelt, que está bajo ataque directo, es nuestra libertad de expresión. Ya en la década de 1990, un nuevo término se infiltró en el vocabulario: políticamente correcto. Básicamente, esto se define con mayor frecuencia como la evitación de formas de expresión o acción que se percibe que excluyen, marginan o insultan a grupos de personas socialmente desfavorecidas o discriminadas. En principio, no impide que uno insulte o degrade a alguien que no se percibe como socialmente desfavorecido, marginado o discriminado. Así, lo políticamente correcto se ha convertido en una herramienta utilizada por la nueva izquierda o aquellos que quieren silenciar puntos de vista con los que no están de acuerdo, por muy educados que sean. El problema se ve mejor en muchos campus universitarios de América del Norte. Los oradores invitados que tienen una posición socialmente más conservadora se les hace bulla o protesta hasta el punto en que no pueden presentar sus ideas. Con frecuencia, esta supresión de la libertad de expresión ha sido apoyada por la administración universitaria, los medios de comunicación y activistas sociales vocales. Existen numerosos ejemplos de esto. El abogado John Carpi, presidente del Centro de Justicia para las Libertades Constitucionales, declaró lo siguiente en una presentación ante un grupo de trabajo sobre libertad de expresión en febrero del 2018. La libertad de expresión es el fundamento de la democracia liberal. Lo mismo es verdad para las universidades, donde la libertad de investigación, la libertad de pensamiento y la libertad de criticismo representan la piedra angular en la que las instituciones occidentales de alta educación han sido edificadas. Libertad de pensamiento y expresión, y desacuerdo en ideas y creencias en todo tema concebible, son parte de la esencia de nuestra vida. Además, es difícil de imaginar una garantía más importante para una sociedad democrática que aquella de la libertad de expresión. El derecho a expresar una opinión educada, pero disidente, es tal que distingue a las personas libres de las no tan afortunadas. Pero si a los oradores educados se les niega un foro, porque puedan tener lo que los antiliberales consideran una visión incorrecta sobre cuestiones de género, aborto, cambio climático o una serie de otros temas delicados, solo porque temen ideas que desafían las suyas, una de nuestras libertades fundamentales está siendo reprimida y falta otra pieza vital del orden mundial. ¿A dónde llevará esto? Hoy comenzamos el programa explorando cómo se desarrolló el orden mundial actual después del final de la Segunda Guerra Mundial, diseñado para reducir la posibilidad de un conflicto global mediante la mejora de las condiciones que garantizarían las libertades básicas y la esperanza económica. También hemos visto cómo el orden mundial actual, que resultó en un mundo más pacífico y próspero, está siendo abandonado lentamente por la pérdida gradual de dos libertades básicas: la libertad de expresión y la libertad de vivir sin necesidad. Una libertad adicional que el presidente Roosevelt identificó, la libertad de religión, también está siendo atacada. Incluso un estudiante casual de historia entiende que fue la lucha por la libertad de religión lo que trajo consigo la libertad de expresión, tal como la conocemos hoy. Por lo tanto, la libertad de expresión y práctica religiosa es fundamental para una sociedad libre en un mundo bajo el gobierno del hombre. Sin embargo, de todos los objetivos de la izquierda liberal, ninguno está más en su mira que la libertad de expresión y práctica religiosa, especialmente la del cristianismo bíblico. Existen muchos ejemplos, pero quizás ninguno sea tan notorio como lo que está ocurriendo en las escuelas. Una de las garantías de libertad, puesta en marcha en 1948, fue la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tenga en cuenta que esto fue escrito al final de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los males que ocurrieron en Alemania y Japón, así como en la Unión Soviética, fue el control autoritario de sus gobiernos sobre la educación, lo que resultó en que las escuelas se utilizaran para adoctrinar a los niños para que tuvieran opiniones que violaban las creencias de los padres y contradecían sus valores religiosos y sus enseñanzas. Así los niños fueron separados de sus padres, utilizando la educación como instrumento de propaganda. El artículo 26, cláusula 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: los padres tienen derecho primordial de elegir el tipo de educación que se les dará a sus hijos. Esto fue escrito deliberadamente para evitar que los gobiernos adoctrinen a los jóvenes de maneras opuestas a las creencias de los padres. La declaración es un elemento constitucional en las naciones que la han firmado desde 1948. Sin embargo, los gobiernos de algunas naciones como Estados Unidos, Canadá y naciones de Europa Occidental están violando abiertamente este acuerdo en las escuelas. Tomemos por ejemplo la provincia canadiense de Alberta, que recientemente aprobó leyes que prohíben a las escuelas notificar a los padres sobre la participación de sus hijos en actividades escolares que promueven perspectivas sexuales y de género contrarias a las creencias culturales o religiosas de los padres. En algunos casos, tales disposiciones draconianas contradicen la legislación existente. Por lo tanto, al padre, el principal responsable del crecimiento físico y emocional del niño, se le niega el acceso a información crítica sobre sus propios hijos. Alberta va aún más lejos, obligando a las escuelas privadas o religiosas a enseñar material de naturaleza sexual que violan los principios de la cultura, la conciencia o la fe del individuo o de la denominación religiosa patrocinadora. En al menos un caso, se le ha exigido a una escuela religiosa cristiana que evite el uso de numerosos pasajes bíblicos que los funcionarios locales consideraron ofensivos. Esto representa una violación clásica de la libertad de expresión y de la libertad de asociación religiosa. La legislación gubernamental en cuestión interfiere directamente con la unidad familiar, sin tener en cuenta la sección 16.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece: la familia es la unidad de grupo natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho de ser protegida por la sociedad y por el Estado. California, Ontario y otras jurisdicciones de América del Norte han realizado recientemente intentos similares de interferir en las prerrogativas familiares. Esto representa una violación en algunas de las libertades básicas que Roosevelt articuló en 1941, libertades en las que se basó la estabilidad social y económica de Occidente. Ahora se están desmoronando ante nuestros ojos. Los problemas que ha experimentado el hombre a lo largo de la historia son la consecuencia natural de no seguir todas las instrucciones de Dios. Pero hoy, al rechazar totalmente las leyes morales del Dios de la Biblia, la sociedad occidental básicamente le ha declarado la guerra. La Biblia, nos guste o no, incluye predicciones o profecías sobre lo inminente que sucederá muy pronto. La sociedad que se ha desarrollado en esta atmósfera de rebelión fue claramente articulada por el apóstol Pablo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquellos que permanecen fieles al Dios de Abraham serán odiados, no por sus malas acciones, sino por mantenerse firmes en la verdad y el camino de la vida descritos en la Biblia. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio el Eterno, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Dios ha provisto una advertencia en la Biblia que Él inspiró y preservó. Es una advertencia para las naciones que, si se le presta atención, se evitará una catástrofe inminente. Si no se le presta atención, las acciones de la humanidad pronto la harán descender a las profundidades más bajas de su historia, un tiempo de horror inimaginable causado por una revuelta humana contra la institución divina. Dios da esta advertencia y la noticia de un nuevo orden mundial que aún se establecerá cuando el Mesías, Jesucristo, regrese a esta tierra, en muchas escrituras. Gracias a que algunos prestarán atención, la tierra no será destruida. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Las actuales iniciativas intolerantes y antiliberales que están destruyendo el orden desarrollado a través de la visión de Churchill y Roosevelt serán reemplazadas. Cristo restaurará la verdad y la santa ley de Dios en esta tierra y restaurará el mundo y la humanidad al maravilloso estado que originalmente quiso que tuvieran. Al tomar algunas decisiones correctas, una de las cuales es la decisión de someterse a la forma de vida de Dios, como se describe en la Biblia, uno puede convertirse en parte de ese nuevo orden en el que todas las cosas serán restauradas a un estado de total paz y felicidad para siempre. La Biblia revela por qué Churchill y Roosevelt estaban en condiciones de establecer organizaciones que han dado forma al mundo actual. Si aún no lo ha hecho, solicite el DVD gratuito Auge y Caída de Gran Bretaña y Estados Unidos. Gracias por su interés en la realidad de lo que sucede a nuestro alrededor.